a la Venezuela consciente. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y
buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Permítanme comenzar el programa tocando los temas de interés, esos que interesan a los venezolanos. Las protestas de las enfermeras, las protestas de los pensionados, las protestas de los pacientes que sufren del riñón, de los que sufren de cáncer, las protestas de los empleados de la CANTV, las protestas de los trabajadores del sector petrolero, la inseguridad, la hiperinflación, la debacle en el servicio eléctrico, la corrupción, los retardos procesales, los presos políticos, la falta de medicinas, la escasez de alimentos, la politización de nuestras fuerzas militares, entre otros. Listo. Ahora hablemos de lo que el gobierno venezolano quiere que hable. El atontado. Perdón. Atontado. Exacto. ¿Y cómo es? ¿Y cómo dije? ¿Y cómo es? ¿Y cómo dije? A ver, calma, 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 que no cunda el que no cunda el que no panda, que no cunda el cúnico. Ok, así es. Bien, fíjense, miren. Existen tres versiones de lo que pudo haber sucedido el pasado sábado. No podemos apresurarnos en adelantar.
Que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
Literalmente, un magnicidio. Yo lo califico.
Más unidos y leales que nunca junto a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, hijo de Chávez. No han podido ni podrán acabar con nuestra revolución bolivariana ni derrotar a este pueblo heroico. Unidad. Lucha, batalla y victoria. Que viva la patria y utiliza la etiqueta.
Revolución indestructible. ¡Wow! ¡Qué rápido! Así, de una. En apenas una hora del suceso, hashtag trending topic y todo.
También revisamos la cuenta de Nidia Díaz, diputada de El Salvador, quien dice, condeno y repudio atentado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Lamento y me solidarizo con los heridos. Esta acción refleja el odio de los sectores derechistas, una vez más fracasaron. La cuenta oficial del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien dice, repudiamos enérgicamente una nueva agresión y cobarde atentado contra el hermano presidente Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano. Después del fracaso en su intento por derrocarlo democrática, económica, política y militarmente, ahora el imperio y sus sirvientes atentan contra su vida.
Han intentado asesinarme el día de hoy.
Caramba, pero ya va, pero es un momento. La investigación de un caso como este puede tomarme.
Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
¡Wow! ¡Ya saben quién fue! ¡Dios mío, cuánta eficiencia! ¿Y los efectivos de la Guardia Nacional cómo reaccionaron?
La formación de nuestros efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se mantuvo.
Miren, en mi colegio sucedía igual, en el recreo, cuando pasaba el heladero. Ahora, a partir de este momento, yo invito a los que están convencidos de que, esta cosa que pasó en la Avenida Bolívar fue un atentado meticulosamente planificado por grupos liberadores, aunque hasta los momentos, según la versión oficial, parece que la intención era hacer estallar la tribuna presidencial y en este caso, pues aclaro, no apoyo el asesinato de absolutamente nadie. Es mi mayor deseo que Nicolás Maduro y sus secuaces sean apresados y sometidos a la objetividad y el peso de la justicia y paguen por todo el daño que han hecho. Pero bueno, les decía, si se tratara de un intento por derrocar la dictadura, jamás supimos de la activación de otros eventos relacionados con el dron explosivo. Bien, el que sienta algún grado de frustración porque no hayan asesinado a Maduro, yo lo invito a que se revise y en el peor de los casos descargue su molestia hacia mi persona utilizando estos iconos, dejando sus comentarios en la cuenta de Benji que ven en pantalla. Ok, muy bien. Nos quedamos con quienes sospechan que el atontado... Perdón. Atontado. ¿Y cómo es? ¿Y cómo dije? ¿Y cómo es? ¿Y cómo dije? Está bien, pues no volverá a pasar. Bien. Mientras opinadores de medios de comunicación del Estado repiten que el magnicidio beneficiaría a la ultraderecha intercontinental de la galaxia, Tarek William Saab revela cómo la supuesta frustración del supuesto plan beneficia al gobierno.
No hay un solo venezolano de buena voluntad que en este momento no tiene que solo condenar de palabra el hecho, sino solidarizarse con el ciudadano presidente de la República.
Recuerdo cada una de las cosas que nos tocó pasar en ese momento. Y mi mente siempre estuvo clara de que puede estar pensando el pueblo, cómo puede percibir el pueblo esto. Era lo que le decía a los escoltas, hay que hablarle al pueblo. No vaya a ser que el pueblo se desespere. Y por eso estoy aquí.
Ok. Miren, ¿dónde he escuchado yo ese cuchitono? ¿Dónde he escuchado yo ese cuchitono? Ya me acuerdo.
No sé cuántos sentimientos que cruzan por mi pecho, por mi alma, por mi mente. Pensamientos, sentimientos. En este momento soy como un mar multicolor. Todavía debo confesarles con los buenos días a toda Venezuela, a todo el pueblo venezolano, a toda la sociedad venezolana. Les confieso que todavía estoy estupefacto.
Yo soy la garantía de la paz para que ustedes vivan en este país. Si algún día me hicieran algo, tendrían que verse esa derecha las caras con millones de humildes, de obreros, de campesinos, de soldados en las calles haciendo justicia por su propia mano. Haciendo justicia por su propia mano. Y no quedaría polvo sobre polvo de ustedes, oligarca.
Miren una cosa, esto no pinta nada bien. Un dictador incitando a parte de la población a hacer justicia por su propia mano, por encima de la ley, como si de la prehistoria se tratara, invitando a volver polvo a los oligarcas. Permítanme una vez más refrescar el concepto de oligarquía. Oligarquía, sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase socialmente privilegiada. Como diría Carlos Andrés, en boca de Maduro, invitar a pulverizar a los oligarcas suena a autosuicidio. Pero bien, tomando en cuenta la amenaza de Nicolás y los principios que nos enseñaron en nuestras casas, matarlo no es una opción. Lo recomendable es atraparlo, enjuiciarlo y, de resultar culpable, meterlo preso. Recapitulando, una teoría apunta al atentado, otra teoría sugiere un autoatentado y la tercera considera probable un accidente producto de la explosión de una bombona de gas. No, iguana, no. Tú puedes quedarte comiendo en la subestación de servicio eléctrico. En esta oportunidad no tienes por qué acercarte a declarar a la fiscalía. Pero bien, cambiando de tema, miren, hablemos de Vladimir Putin y sus amigos. Por una parte, el presidente ruso es una de las personas más raras y rechazadas en el planeta y por la otra, es respetado y considerado el líder más poderoso del mundo. Es como un interior que se puede utilizar por ambos lados. Resulta imposible descifrar las intenciones de este caballero. ¿Pone esta cara cuando va a un velorio? ¿Pone esta cara cuando va a un cumpleaños? ¿Pone esta cara cuando llueve? ¿Pone esta cara cuando sale el sol? Putin es indescifrable. Miren, en serio, ¿qué nos quieres decir, Vlad? Por favor. Deja que se exprese ese saco de cemento que llevas por dentro. Aunque la expresión de Putin tiene un pie en lo abstracta y el otro pie en lo raro, el premio en esta categoría se lo lleva Kim Jong-un, uno de los mejores amigos del ex jugador de básquet y hombre que nos jura, juradito, que no le pasa nada, que todo está bien, Dennis Rodman. Regresando a Putin, el gobierno ruso nombró al actor de películas y acción y única persona mayor de 19 años que no es DJ y que utiliza una colita chiquitica en su cabellera sin que nadie lo chalequee, Steven Seagal, como representante especial para mejorar a través de la cultura y el arte las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Sí, si Steven Seagal, este, el mismo, el que ha fracturado las muñecas a millones de rusos en sus películas luchando en un tren. Amigos, estamos viviendo la versión del mundo más rara registrada en la historia. Y lo supe cuando Italia quedó fuera del Mundial de Fútbol y lo ratifiqué cuando escuché que Fernando Carrillo quería ser presidente. Ahora bien, no dudo que Vladimir Putin haya calculado perfectamente este paso y, tomándole el ejemplo, me atrevo a sugerirle a Iván Duque, nuevo presidente de Colombia, que nombre representante especial para mejorar a través de la cultura y el arte las relaciones entre su país y Venezuela a Stimpy. Él sabrá perfectamente cómo ganarse la amistad y confianza de Maduro. Bien, Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que están acompañándonos en Instagram, en esta transmisión, a esta hora. Por aquí veo A ver, uy, ya no leo ni. Déjame ponerme esta cosa así, tipo. A mí ya me toca ver así. Eso es. ¿Qué dice por acá? Saludos, saludar Gerardo Mancini. Saludos, saludos a Bela Suaje. También saludos y siguen saludando por aquí. Manita, dedito, cosita. Sabrina, hola, dice Sabrina. Viva Venezuela. Osvald Leandro, dice por acá. ¿Quién más está por aquí? Saludos, Gerardo Vegas. Voy a saludar por YouTube a las personas que están en el chat de YouTube. Dicen Marce, Gabriel. Pero bueno, porque esto va demasiado rápido. Gabriel, fueron las iguanas las que detonaron el dron. Samantha Hostos, Rodman está acabado. No, chica, no seas así con Rodman, de verdad. Lo hemos visto peor. Esto, Heidi Molina, dice, besos, Luis, besos, Heidi. Lailo Raneta, importante, dice, hola, bello. Ok, aquí hay otra. Desde Guatire, te amo, Luis. Ángel, saludos desde, se fue. Se perdió la... ¿Quién más está por aquí? Dice, caramba, vale, el que estaba manejando el dron le picaba una bola. No entiendo. Hola, dron chatén. Eso recuerda aquella canción famosísima que decía, hola, dron Pepito. Hola, dron chatén. Pasó usted por su casa. Por su casa yo pasé. Vio usted a la abuela. A la abuela la volé. Ajá. Esto, ¿quién más? Susana Virginia, saludos también. Está saludando desde Nueva York. Pues muchas gracias a todas las personas que nos escriben a esta hora. Bien, hoy voy a conversar con la nutricionista y autora Lorena Farías y con el chef y maestro chocolatier Jorge Caguán. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados, estamos transmitiendo hoy día lunes desde la ciudad de Miami. Mis invitados están acá con nosotros en el estudio. Bienvenida Lorena Farías, un aplauso para Lorena.
Gracias.
Y para Jorge Caguán, también Jorge Caguán. Gracias. La respuesta para todos aquellos que se están haciendo la pregunta en relación a Jorge es no. Ya yo hice la misma pregunta, apenas nos conocimos y él me lo negó. De no ser de haberme engañado y habernos engañado a todos, está quedando muy mal con la familia. Pero yo le creo a mi invitado. Le voy a dar la oportunidad una vez más. ¿Sí o no?
No.
Jorge dice que no y yo le creo. ¿Tú le crees, Lorena?
Sí, sí, hay que creerle.
¿Por qué no creerle?
Oye, mira, ¿verdad? Tiene cara de pan, pancito, tú sabes.
Cara de pan.
Bueno, o sea, tienes caso. Vamos a comenzar con el tema. Mira, Lorena es nutricionista y está compartiendo hoy cámara con una persona que se dedica a trabajar el chocolate.
El chocolate,
¿cómo
del bueno.
¿Cómo te sientes? ¿Estás no, incómoda? ¿Sientes que tienes ventaja sobre
para
él?
Para nada. El chocolate, ajá, tiene muy buenas propiedades, así que me siento súper feliz de tener a Jorge aquí a mi lado.
Mira. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades del cacao?
Bueno, altísimo en polifenoles, ¿sí o no?
Correcto.
Es decir, es muy rico en antioxidantes, te hace ponerte feliz, te ayuda a disminuir el envejecimiento prematuro. Uh-huh. Así que...
Así es, produce mucha endorfina.
Uh-huh. Y eso, y tú sabes que a mí me... Yo conversé alguna vez con Irene Esser. Irene era quien fue de mi Venezuela. Claro. Irene también sabe mucho de chocolate. Y ella me decía que el chocolate blanco no era chocolate.
Correcto.
Que eso no es chocolate. ¿Eso sí es así? ¿Tú lo compartes, Jorge?
Es correcto.
¿Por qué?
La composición del chocolate se basa en sólidos de cacao, manteca de cacao, azúcar y o lácteos. Uh-huh. En el caso del chocolate blanco solo se aplica la manteca del cacao, azúcar y leche.
Terrible.
Entonces no tiene sólidos de cacao, por eso es su color blanco.
¿Tú crees que hay un tema racista de por medio? ¿Inventó el chocolate blanco?
Puede ser. Es posible.
Qué mal momento. ¿Tú no trabajas con chocolate blanco entonces?
No.
¿No lo haces?
No, sí, lo hago.
El cigarrillo de cachín. Okay. Entiendo perfectamente. Estamos en los Estados Unidos, hace falta la
plata.
Tenemos hijos, hay que mantenerlo.
Es correcto.
Mira, Lorena, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá?
Como 9 años.
¿Y te graduaste como nutricionista aquí en los Estados Unidos?
Empecé mi carrera en la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. En el séptimo semestre, la Universidad Internacional de Florida me becó, así que decidí venirme. Hice mi revalida acá, así que más o menos me duró la carrera como 7, 8 años entre sacar la licencia aquí del Estado. Uh-huh. Y luego me quedé aquí trabajando acá.
Y el tema de, para ti como nutricionista, vivir en Miami, tener...
tu negocio, manejar tu negocio desde acá como base operativa. Uh-huh. Es un lugar donde la clientela abunda.
Sí, sí, de todos los estados, para decir aquí, dentro de los Estados Unidos es uno de los mejores porque hay muchísimos hispanos y los hispanos, especialmente las mujeres, uh-huh, son las que se quieren ver bien. Aquí están las colombianas, los venezolanas, las argentinas, las brasileras, y son especialmente las que buscan mantenerse bien.
Yo cuando me quiero ver bien hago programas como este que nada más me toma del ombligo para abajo, para
arriba. Claro, ¿no? Claro, ¿eh? Claro.
Fíjate, yo en cámara me veo bien. Me levanto y es horrible.
Sí.
¡Ah, no!
Pues
tienes que decir que no, Lorena, por favor.
No, no es cierto, lo del aire acondicionado, tú me dijiste que te mantiene muy bien, ¿no?
El aire acondicionado, exactamente. Ella sí. me preguntaba apenas me vio, sí, me dijo, wow, wow, te entiendes súper bien. Entonces, no me preguntó eso, la verdad. Pero yo me adelanté y le dije que yo me veía así de bien porque yo dormía con el aire acondicionado muy frío. ¿Ya? Ese muy es mi secreto. ¿Sí? Te pregunto, Jorge, en tu clientela, ¿qué porcentaje de tu clientela es gente que está deprimida?
Oh, no lo sé. Pero supongo que muchos, ¿no?
Siempre han dicho que la gente que compra los bombones, que compra los de chocolate y come, sí, son las mujeres que decirlo, el novio, el motocacho, el tipo que está, siempre se viene con un bolero. ¿Qué hay de cierto en eso?
¿Bolero el chocolate o bolero?
¡Esa cuña la pagas tú! Oh. ¡Esa cuña la pagas tú! Mira que la gente que maneja este canal es... No pela una, viejo.
No, pero ya se estilló.
Sí, verdad, ya no lo hacen más.
Qué lástima.
El bolero, ¿tú te acuerdas?
Era muy bueno, era muy bueno.
¿Qué lo hacía? ¿Savoy?
Savoy.
¿Era parecido al ping-pong?
Correcto.
Solo que era con arroz por dentro.
Con arroz inflado.
Uh-huh. Ah, no, vale. Tú no eres tan chamita como yo creía, ¿no?
¿Qué?
Eso te lo contó tu hermana, bueno, que es mayor que tú.
Sí, sí.
Eso. Uno siempre tiene que tener un hermano mayor para echarle la culpa.
Para echarle la culpa.
Mira, cuéntame un poco sobre tu trabajo con el chocolate.
Bueno, yo empecé a estudiar cocina hace aproximadamente 10 años, pero en Venezuela no me dedicaba realmente comercialmente a la cocina. Uh-huh. Era mi pasión, me destacaba en eso, me gradué de eso, pero tenía un negocio completamente distinto a esa área y me mantenía en una zona de confort tranquila. Tuve que emigrar hace 4 años.
¿Qué tipo de negocio tenía?
Tenía una fábrica de colchones.
Una fábrica de colchones. Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Fíjate, mira el mito urbano que voy a tocar yo con este comentario. ¿En cuántos canales de televisión te compraban los productos tuyos? Porque siempre han dicho que era un flip, un plan. ¡Ay, mira, ese que está teniendo win! Pero eso es mentira, eso no es así. Eso no es así.
¿Qué desastre?
Eso es el PSUV.
¡Oh!
Ya me van a llamar a pedirme mi carnet del PSUV. Pues no lo voy a entregar, pues estoy muy orgulloso de mi carnet. Ya regresamos a Conectado. Como en la sala de mi casa, acá, en Southgate Toyota. Regresamos, milagrosamente, a Conectado. Aquí estamos de vuelta. En el corte anterior le pregunté a Jorge por los colchones. Mira, vamos a continuar con Lorena. Lorena, publicaste hace un año tu libro que se llama, vamos a mostrarlo, aquí está. Pero creo que tenemos el arte también para mostrarlo en pantalla. Se llama Cuenta nutrientes, no cuentes calorías. Uh-huh. Uh-huh. Háblame un poco del libro. ¿Este es tu primer libro?
Sí, uh-huh, mi primer libro. Este es el tercer tiraje. Va más o menos como 3.000 copias vendidas. Estoy súper feliz, es como mi semillita, mi bebé. Es un libro súper completo de nutrición. Yo quise hacer un libro que fuese más allá de recetas, porque sé que hay muchos libros con recetas, pero no sabemos cómo incluirlas. Entonces, lo mejor del libro es que trae un plan
de
alimentación.
O sea, que tú no eres amiga de ¿cómo se llama ella? La maracucha. De Sasha Fitness.
No, todas somos amigas, todas respetamos todos. O sea, pero
tienes
digo que
un pleito legal con Sasha.
No, que estás loco, chico. No. Yo soy nutricionista y ella también hace lo suyo.
O sea, detrás de ella trató de quitarte el marido.
No. Luis, vamos a ser serios. No, chicos, no.
Yo solamente repito lo que oigo por ahí.
Nada de marido ni nada.
O sea, tú no tienes problema con Sasha Fitness.
No, estás loco.
Ni a partir de esta entrevista tampoco.
Tampoco.
Ok.
Bueno,
pero tu libro es mejor que el de ella.
Si tú lo dices. No. Son diferentes. Pero es muy informativo. Aquí hablo de meriendas pre y post entrenamiento, alimentación ácida, alcalina, cómo debe verse su plato, las meriendas, y trae un menú de alimentación en donde te digo, esto es lo que vas a desayunar, almorzar, cenar, merendar, para que puedas bajar un kilo por semana. Entre esas cosas, cómo poder comprar en los supermercados, por qué digo que no a la leche de vaca o por qué no a la carne roja y alimentos procesados, mi filosofía, realmente está bien completo y es muy fácil de leer.
Ahora, y esto ya fuera de chaleco, mando un beso a Sasha, que la quiero mucho, y tú también la quieres mucho, a pesar del incidente con el marido. te pregunto, hoy día la gente intenta tantas dietas, porque vamos a estar claros, sí, en el mercado desde toda la vida hay distintos tipos de dieta, la dieta a los puntos, la dieta a los otros. Y la gente a veces, por no hacer la cosa bien o porque la dieta no esté diseñada como para el hábito de la persona, la gente tira la toalla, entonces ensaya con otra, tira la toalla otra vez, entonces piensa que es una cosa. Cuando tú recibes a alguien que ya ha pasado por otras dietas, ¿por qué se quedan contigo?
Bueno, yo creo que todo el mundo ha hecho dietas, todo el mundo. Y la dieta de la piña, el cigarro, del agua, del atún, todas funcionan. Todas funcionan. El problema es que no funcionan a largo plazo. Entonces, siempre encuentro mujeres que tienen 40, 50, 60 años y me dicen, Lorena, yo he estado toda la vida a dieta. Y es porque simplemente no he encontrado algo que lo puedan hacer a largo plazo. Uh-huh. Y es ahí cuando entra, bueno, mi sistema, que yo lo llamo, no es dieta, porque, verdad, la palabra es horrible. Es cuando tú empiezas a hacer ciertas cositas poquito a poco que tú las puedes hacer a largo plazo sin tú reprimirte, que tú puedas ir al cine, que tú puedas ir a comer, que tú puedas sentirte bien con lo que estás comiendo, uh-huh, sin estar comiendo pura lechuga y pollo, que es lo peor, lo más aburrido, y que no solo te estresa, se te cae el cabello, te sientes deprimido, te pones flaco pero ojerudo y vuelves a retomar tus viejos hábitos. No te estoy diciendo nada a ti.
Vuelves a retomar tus viejos hábitos. Wow, yo no he llegado todavía a ese punto, pero dame una semana más.
No. Pero esa es la idea, que tú te puedas sentir cómodo con lo que comes y lo puedas mantener a largo plazo. Eso es la idea. Yo detesto la lechuga. Tengo años que no como lechuga. Lechuga y pollo me parece que es horrible. El atún en lata. Todas esas cosas me parecen terribles. Entonces, cuando tú de verdad te sientes cómodo con la comida y no lo haces solo para bajar de peso, sino porque te ayuda a ir al baño, te sientes bien, no tienes ojeras, te sientes, tú sabes, llena de energía.
Realmente es rico.
Llena de energía, tú lo vas a continuar haciendo y no lo vas a dejar de hacer.
Mira, Jorge, vamos a conversar un rato con el amigo Jorge Caguán, que ya tú dijiste que no, ¿no? Tú me dijiste que no.
No.
No son.
No.
O sea, tú y él no son.
No.
Ok. Mira, Jorge, cuando tú como chef, tú estudiaste en Margarita.
Estudié en la isla de Margarita.
¿Dónde?
En el Instituto Iberoamericano de Gastronomía.
Ajá. Cuando escuchas a una persona hablar como lo hace Lorena, la lechuga, la tuna, la cosa y tal, a ustedes cuando están... Bueno, no, este no es el acting, o sea, esta es mi manera de repetirlo, pero ella no lo hizo así, lo hizo con elegancia, lo hizo con soltura y con credibilidad. No te voy a sentir mal, Lorena. Soy yo que tengo problemas de todo tipo. Fíjate, cuando tú trabajas con todo tipo de alimentos, a ti te enseñan a preparar todo tipo de platos, supongo yo.
Correcto.
Cuando estás en la escuela.
Correcto.
Cuando un chef se sienta y alguien, por ejemplo, en un restaurante le pide esto, un cochino, una rodilla de cochino acompañada por papas fritas con una salsa, no sé qué historia, bernesa encima o ahogadas en salsa rosada, ¿tú eres consciente del daño que le estás haciendo?
Sí.
Dios mío, por fin un honesto. Dios te bendiga, sí, muchacho.
Gracias, gracias.
Pero cuéntanos un poco de tu formación como chef. Además que una cosa leí que también dominas el tema de la cocina molecular.
Correcto. Cuando me gradué empecé a hacer posgrado y empecé a estudiar un poco más sobre la cocina de vanguardia, que vendría siendo el término más adecuado. Y fue mi especialización, pero por temas de oportunidades de negocio y de arrancar un negocio con la gastronomía, me fui por la parte de pastelería. Ajá. Lo cual lo fusioné un poco con mis conocimientos en cocina de vanguardia. Uh-huh. Y empecé a mezclar texturas, sabores completamente diferentes o inusuales. Y es lo que es mi propuesta en chocolate.
Ahora, te pregunto otra vez por la cocina de vanguardia. Ajá. Que es lo que yo llamé molecular.
¿Sí?
Todo es deconstructible, a molecularizable, como para presentarlo en un plato que tú digas, ¿cómo es posible esto que estoy comiendo? Yo es pasta, no lo sé.
Bueno, realmente la historia de la cocina se divide como en dos eras y ahorita viene una tercera era. La primera era fue... la época de Auguste Escoffier, todos los padres de la cocina francesa, que hablaban un poco de los sabores y crearon todas las salsas y todo lo que eran las bases de estofados y salsas de preparaciones. Luego viene la cocina molecular llamada de vanguardia con Ferran Adrià y esa era, donde todo se enfocaba en las texturas.
Él es.
Era
el de Ferran Adrià.
Del Bully. Comienza con toda la parte de cocina por texturas. Entonces comienzan a alterar las texturas de los alimentos como los conocemos, pero se olvidan un poco de los sabores. Ahí donde quizás no empieza a cuajar como tal esa cocina y permanecer. Y actualmente ya hay una fusión entre la cocina clásica y la cocina modernista, que son las nuevas tendencias, donde el sabor es importante al igual que las texturas.
Mira, yo recuerdo haber ido a un restaurante en Santander, donde también está un chef que es muy famoso allá en España y en el mundo y tal, de cocina molecular. Y de pronto pues el mesonero toma el pedido y tal, ¿qué va a querer? No sé quién, yo quiero carne con vegetales, decía alguien, el otro quería tal. Total que hubo en la mesa como tres personas que pidieron un plato similar que traía carne. Cuando llegaron los mesoneros, pusieron el plato y había un trocito de carne. Entonces yo veo así. Y veo que el otro también. Y uno de los mesoneros pregunta, ¿quién fue el que lo pidió con papas? ¿No? Entonces yo levanto la mano y llega un sujeto con un spray y así. Ahí están. Y yo, coño. ¿Me puede traer el cucharón para comer las papas? Era una cosa de loco. Sí. ¿Quién pidió los vegetales? Pero la experiencia era increíble. Bueno, bien, yo me voy a molecularizar y vamos a comerciales y regresamos a Conectado. Estamos conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami, bueno, para el mundo entero, a través de TV Venezuela y a través de Vivo Play. Mi invitado es Lorena Farías y Jorge Caguán. Él tres veces ha negado públicamente cualquier tipo de relación y yo le creo, ¿verdad? Según tú, no, ¿verdad?
No, no soy familia.
Y yo te creo, perfectamente. Todos te creemos, porque además tienes el rostro de una buena persona.
Gracias.
Y tienes una reputación que te antecede, Jorge. Mira, Lorena, cuéntame un poco sobre tu plataforma digital, tu página.
Bueno, todo se llama arroba no es dieta. Página web noesdieta.com. Todas mis redes son arroba no es dieta. Doy muchísimos tips. Me gusta hacer una red de verdad educativa. Apartando todas las redes, lo que hay hoy en día, me gusta mostrar mucho cómo comer, mostrar recetas de cómo
hacer. Esa pausa que hiciste entre me gusta mostrar mucho fue bestial.
Es que hay muchas cosas.
La voy a usar para todas las promos de este programa.
Lo que quise decir es que hay muchas cosas en las redes que no necesariamente son verídicas o no necesariamente son personas que hayan estudiado. Pero bueno, aparte de mis estudios, me gusta que sea muy práctica, que sea muy rica, que sea muy sencilla, que haya de verdad información, que no solo sea, bueno, mira, me estoy comiendo este espárrago, no, sino que explique el espárrago. ¿Por qué? Porque evita los radicales libres y darle de verdad información buena a los.
¿Y tú tienes pacientes que atiendes a través de la página?
Sí, mis pacientes. Yo doy asesorías online. Doy también presenciales, pero ahorita que di a luz, dejé las asesorías presenciales y ahorita.
¡Ay, felicidades!
Gracias, Mateo.
En tiempos como estos que hay tanto corte eléctrico en Venezuela, eso es una, es una maldad terrible lo que le acabas de hacer a la gente. ¡Ay, dio a luz! Pero mira cómo se burla de nosotros. No, señora, tú un bebé. ¿Cómo se llama el niño?
Mateo.
¿Y cómo sabía yo que era un niño?
Porque tú tienes dos.
No, chica, tienes que decirme, porque yo te mostré una fotografía cuando
es
estábamos.
Es cierto, no, y está bello y hablamos antes, claro.
A la gente le gusta que le hablen con la verdad,
sí,
Lorena.
Sí, eso es cierto. Hay que ser transparente.
¿Es grande tu niño? O sea, ¿fue grande?
Bueno, sí, 3 kilos y medio.
Yo no tengo idea, yo tengo dos niños y yo no sé cuándo son grandes o cuándo son pequeños.
Bueno, mi barriga no fue tan grande y todo el mundo pensó que estaba desnutrido prácticamente y no, realmente vino súper saludable, 3.5 kilos, realmente era un niñito más o menos grande cuando nació. Eso es grande,
3.5. ¿Qué te ha tomado por sorpresa en este breve tiempo que tienes como mamá?
Bueno, yo doy lactancia exclusiva, llevo casi 6 meses donde doy puro pecho y eso realmente me tengo que quitar el sombrero con las mamás que lo han hecho porque de verdad pide teta cada 2 horas y se vuelve agotador en las madrugadas. Entonces para mí no pensé que iba a ser tan abrumador. Sí.
Cada 2 horas. ¿Y tu esposo se levanta contigo?
Sí, sí, se levanta conmigo. Él le da las palmaditas, él es el que cambia los pañales. No, yo también estoy asombrada.
Ah, no, vale, pero sí. ¿Qué es eso?
No, un buen team. Hacemos un buen team.
Bueno, así igual que yo y que Jorge, claro, todos, Jorge, todos hemos también sido excelentes compañeros, ¿verdad?
Correcto.
Porque matrimonio hay que compartir de todas esas cosas.
Yo le contaba a Lorena que cuando mi hijo nació, nos turnábamos para en la noche sacarle los gases. Y un día yo estaba y lloraba, y mi esposo se despierta y me dice, ¿y dónde estaron? Yo en la cuna. Tenía media hora dándole a una almohada sacándole los gases.
Me lo creo.
Bueno, yo te puedo echar hasta un cuento. Día, ya que estamos que todos compartiendo, todos somos papás, ¿vale?
Sí. Qué
bonito programa el de hoy.
Sí.
Esto es muy familiar. Miren, para mañana prometo una rebeldía, unas mujeres atrevidas en el programa. Fíjense, yo en medio de todo esto, el hijo Sebastián, el más pequeño de nosotros, se levantaba, ya no se está levantando tanto, o yo no me entero porque no es una persona que nos ayuda. Entonces, resulta que yo no dormía nada prácticamente. Y recuerdo una vez, en medio de la oscuridad, cuando tú sientes que ya tienes dominado el tema, que te has parado tantas veces, que ya sabes lo que hacer, que es prácticamente como un protocolo, ya estás entrenado acá, me levanto y yo, en medio de la oscuridad, agarro el tetero, lo cierro así, empiezo a batir, chaca, 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 y llego, me acerco a donde está él, y cuando voy a echarlo así, no lo había enroscado y le eché todo el tetero encima al pobre Sebastián.
¿Cuántos meses tenía cuando hiciste
eso? Cuando eso, el niño tendría probablemente 10 meses. Lo más terrible fue tener que cambiar la colcha, la cuestión, darle la vuelta al colchón, todo
sí.
Eso. Horrible. Pobrecito. Sí, pero tiene muy buen carácter, mi hijo. Miren, fíjense, nuestro invitado Jorge Caguán, nos ha sorprendido hoy con un detalle. Ustedes se preguntarán, bueno, queremos ver los chocolates que hace Jorge. Vamos a mostrar primero esta cajita que está acá. Cuéntanos de esto, Jorge.
Bueno, Mocao Chocolate.
Qué bonito, ¿ah?
Sí, está muy lindo.
Sí.
Muy lindo,
está inspirado en los Andes, por eso los tejidos son como los tejidos andinos.
Ajá.
Y toda la colección es colorida, muy colorida, es muy artesanal. Tenemos 36 sabores en el menú, que combinan sabores europeos y sabores latinoamericanos.
Wow, oye, pero de verdad que los colores son... Está chéverísimo.
Está quitando el plástico.
Mira qué bonito. Déjame ver si por ahí se ve perfecto. Mira, ¿ves? Ahí está.
Lo vas a compartir, ¿verdad?
Por favor, pero por Lorena, deja la angustia.
Ya yo pensé. El chocolate 65%.
A Lorena. Le trajimos unos saludables sin azúcar,
sí,
también.
Sí, no, en forma aguacate.
En forma aguacate.
De eso no te voy a dar.
El que no llora no mama, Lorena. creo que la primera vez que se dice esto entre Venezuela y en Vivo Play. Ahora, fíjense, esto está muy bien. ¿Qué variedad de productos tiene?
Bueno, nosotros, nuestro producto principal son bombones, pero también trabajamos con almendras recubiertas, trabajamos con postres. Le diseñamos y fabricamos postres a ciertos restaurantes de aquí de Miami.
¿Y hace cuánto tiempo hacen drones?
Oh.
Miren este detalle que trajo Jorge. Este es un dron de chocolate.
De chocolate.
Es un dron de chocolate.
Oye, cool.
Es que me dijeron, lleva algo explosivo.
Pero sin duda. Miren que tiene hasta el detalle de la cámara aquí abajo.
Está súper cool.
Está súper cool y está tan de moda.
Tan de moda.
Claro.
Ahora ya sabemos qué pasó, era de chocolate.
¿Con qué chocolate hiciste este dron?
Con un chocolate blanco. 65%
cacao. ¡Qué mentiroso!
65% cacao.
Sí, es chocolate.
35% C4. Oye, por eso es que pica tanto cuando se lo comen, siente como que ¡pum! Y siempre uno repite y lo repite y lo repite. Mira, Lorena. Ajá, entonces cuéntame un poco sobre la manera en que administras la página. A diario estás subiendo material,
sí.
Tienes un blog, ¿cómo funciona?
Sí, bueno, mi red más fuerte es Instagram y yo creo que es la que diariamente por lo menos tengo que colocar 2 posts. En mi página web están los testimonios, mis pacientes, hay recetas también.
Ajá.
Luego le sigue, bueno, Facebook y Twitter, ya no utilizo tanto. Pero sí, eso es constante. Las redes, bueno, tú te has dado cuenta ahorita, para tú hacer este corto, tienes que tener eso, luego tenemos que tener... Hay tantas cosas hoy en día con las redes que tienes que mantener al tanto para que la gente esté ahí. Pero bueno, sí, prácticamente son 2 posts diarios en donde doy tanto una receta como un tú decides, que yo los llamo así, en donde doy productos comparativos para que sepan realmente lo que están comprando en el supermercado.
Y en un momento como el que atraviesa Venezuela, donde el tema de la alimentación es tan, tan delicado hoy día... Primero por la desnutrición que hay,
sí,
por la falta de alimento o la propia mala alimentación, el no tener acceso a todo el ramo de alimentos variados que hay que tener para estar bien.
Sí.
¿Qué puedes recomendar?
Bueno, guardando distancia, cuando yo fui el año pasado a dictar mi conferencia en Venezuela, todo el mundo me decía, estás loca, ¿qué vas a dictar allá? Cuando realmente hay un problema de alimentación tan fuerte. Pero una de las cosas que yo creo que extraño de Venezuela es el sabor de las frutas y los vegetales, algo que aquí terriblemente no lo tenemos. Aquí la cantidad de alimentos procesados es muy fuerte. Entonces yo diría que si podemos ver algo positivo de Venezuela es que todavía tenemos los vegetales. Y tenemos las frutas, obviamente los precios son abrumadores, pero esos vegetales y esas frutas son lo más orgánico que puede tener Venezuela. Y las personas tienen que volver a eso. El problema es que, claro, queremos ir al supermercado y tener los 15 tipos de cereales. Por supuesto, eso ya no existe y es lamentable, es terrible. Pero igual, esos 15 tipos de cereales no es lo que te está alimentando. O esos 15 tipos de aceite o mantequilla no es lo que realmente queremos darle a nuestro cuerpo. Entonces, en esta situación tan fuerte que está pasando Venezuela, yo diría, bueno, vamos a tratar de darle a nuestro cuerpo esas frutas y esos vegetales que todavía están ahí disponibles, guardando distancia con sus precios, y tratar de maximizarlo, al igual que los granos, de verdad, lo que son lentejas, frijoles, caraotas, eso es, yo diría que si a mí me dicen, Lorena, te tienes que ir al desierto y escoger un solo alimento, yo diría que serían los granos. Tienen todo.
¡Qué descortesía con Jorge, nuestro invitado! ¡Dios mío! Te tengo que decir, si yo tuviera que comer un chocolate, tendría que ser los
mejores de Jorge. Unos garbanzos con chocolate.
Eso sí es explosivo.
Miren, ya regresamos mientras estos dos salen a pelear en el patio, aquí a Conectado. Regresamos conectados. Bueno, este es el último corte del programa de hoy. Vamos a ver, aquí están preguntando, hay gente preguntando en Instagram, hay gente preguntando en el canal, en el chat de YouTube. Estaban diciendo, por ejemplo, Jungla de K, dice aquí. ¿Qué piensan tú y tus invitados sobre los insectos y gusanos comestibles? Soy chef venezolano, vivo en Dinamarca, nacido en el Paují, en la selva amazónica. Y lo fusiono, a su vez, con gastronomía molecular. ¡Bestia! No, excelente.
Excelente, excelente. La verdad que muy bien. En Venezuela está el chef Nelson Méndez, que es embajador de la cocina amazónica en el mundo y lleva todos esos sabores desde bachaco, tarántula. Uh-huh. Y es un tema cultural realmente. Es un tema de...
O sea, hablar, por ejemplo, no es tarántula con pelo. De araña mona, por ejemplo.
Sí.
La araña mona es la que tiene pelo. No sé si la tarántula. Creo que la tarántula también.
Correcto.
El pelo le da gustico como el chicharrón con pelo también.
No sé, no he comido con los pelos.
¿Tú has preparado ese tipo de plato?
He comido, más no lo he preparado.
¿Has comido la tarántula?
Sí, sí.
¿A
sí.
qué sabe la tarántula?
Bueno, yo sabe a pollo. Como siempre dicen, sabe a pollo. Realmente sabe a cangrejo. Tiene un sabor como a cangrejo.
Ajá.
Pero...
¿Y si aprovecha el animal o poquito lo que se le...
No, son las patas que se quema, se prepara. Hay una manera bien técnica de prepararlo y...
¿Cómo es la forma?
Se tiene que quemar todos los pelos, tiene que limpiarse.
Ah.
Sí, porque hay unas áreas que no se comen. Es como comer un cangrejo.
Hay que limpiarlo.
Hay que limpiarlo bien.
Claro, fíjate, yo tengo un problema, Lorena. No sé si a ti te pasa igual. En los restaurantes, yo por ejemplo, yo casi nunca como la alcachofa. Porque yo odio... Con la alcachofa me pasa igual que con la costilla. Yo odio tener que jalarle mecate al alimento para que me alimente. ¿Me explico? O sea, sí, agarrar sí, la sí, hojita sí. por hojita y hacer sí. así, güey. La otra hojita y decir, oye, pero qué rica, de verdad. No, en ninguna otra parte la preparan como en el resto de los restaurantes. Aquí. Y la costillita, ¿no? Y tú vienes muerto de hambre y la cosa ahí. Oye, de verdad que esto es increíble. ¿Cómo logra uno alimentarse a punta de costillitas y alcachofa?
Claro, no, de acuerdo. No, pero la alcachofa sí, tiene un poquito más de carnecita ahí. No, bueno, tienes que tener paciencia, no puedes ir con hambre, Luis. Tienes que tomarte tus 3 vasos de agua antes y luego vas a comer.
Ah, o sea, esos son alimentos para socializar.
Sí.
O sea, mientras uno conversa, una buena conversa, sí, siempre viene acompañada de una alcachofa.
Una cosita.
Los chapulines en México,
en
¿verdad?
En México, sí.
Uh-huh. ¿El chapulín sí se come completo?
Sí, y se come con chocolate también. Hay mucho, en México lo preparan muchísimo.
Mira, volviendo al tema de mocau, cuéntame exactamente qué es mocau.
Bueno, mocau chocolates comienza hace 2 años, en una transición de hacer lo que hacía anteriormente que no me apasionaba y dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es cocinar. Es la combinación de los apellidos de la familia, Moreno, Cahuán. Uh-huh. Y de ahí nace, nació en casa realmente. Comencé desde mi casa haciendo chocolate. Mi esposa con el niño estaba recién nacido, iba de casa en casa vendiendo chocolate hasta que el sueño fue formándose y actualmente distribuimos a nivel nacional.
¿Aquí en los Estados Unidos? Sí. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste, desde que tu esposa iba casa por casa?
Dos años.
Que
hoy día,
En dos años. Es un crecimiento muy rápido.
Sí, muy rápido. Gracias a Dios.
Muy rápido. Y yo siempre
trabajaba 20 horas diarias.
Qué bárbaro. Sí. Yo siempre he escuchado, las historias aquí en los Estados Unidos son, o sea, un fenómeno como el tuyo llama la atención rápidamente de la competencia y siempre viene como que el superempresario que nota que este tipo es una amenaza y agarra y te quiere comprar la empresa. ¿Eso te ha pasado?
Bueno, no ha venido nadie a comprarme la empresa, pero sí, realmente es un negocio que va creciendo y es muy artesanal. Realmente, más allá que una fábrica o una industria, es un trabajo muy artesano, muy artístico, y es como lo hemos ido llevando. Hay un segmento de los consumidores de chocolate en los Estados Unidos que pagan por un producto más exclusivo, más único, con autenticidad de sabores y de apariencia.
O sea, tú, por ejemplo, pruebas un Milky Way y dices, ¡oh, qué comercial!
Sí, totalmente. No, no. Sí, es muy malo, la verdad.
¡No, de verdad! Sí. ¿A ti te gusta Milky Way?
No, es muy malo.
¿Sabes qué pasa? Que para bajar los precios usan grasas no adecuadas, no usan manteca de cacao, sino usan
grasa. O sea, me decía además que el Tres Mosqueteros también es malo.
Sí.
No te creo.
Ya no me van a comprar la fábrica.
No, porque está bien, son puntos de vista, es un programa democrático. Esto, Lorena, en medio de todo este mundo sano, ese tipo de postres caben, por ejemplo, o sea, un sundae de chocolate.
Un chocolate oscuro, sí, yo diría. Sí, por las propiedades que ya hemos hablado. Me parece que un chocolate de por lo menos 70% es una muy buena opción. Y yo se lo mando a mis pacientes también. Claro, no tres barras de chocolate, por lo menos unos tres cuadritos, pero claro que sí.
Y cuando la gente de pronto dice, mira, tú toda la semana hice la dieta, pero estrictamente, o sea, ya pegaba como me lo mandó Lorena, y me voy a salir de la dieta el domingo. Ese tipo de cosas.
Claro, es importante además, tú te tienes que sentir que cuando tú salgas, vayas a hacerlo como debe ser. Ojo, cuando ya empiezas a comer de cierta manera, hay ciertos alimentos que no te van a provocar. O que cuando te los vayas a comer, de repente van a tener unos efectos secundarios que antes no te daban. Y entonces, poco a poco, hasta tu cuerpo te va a ir rechazando esos alimentos.
Jorge, necesariamente los platos que tú preparas como chef son platos que a ti te gustan.
He madurado eso con el tiempo. Realmente, uno tiene que adaptarse a los mercados, al consumidor y a las personas, porque al final lo que vas a darle es satisfacción y alimento a otra persona que vive una experiencia. Puedes mezclarlo con tu experiencia y tratar de llevarlo a su terreno. Yo me baso mucho en recuerdos gastronómicos y tratar de llevar a las personas cosas que recuerdes. Por ejemplo, quizás todos hemos recordado comer desde pequeño galleta tipo María con banana, con cambur y ese sabor queda grabado, y cuando tú le llevas a los consumidores sabores que te lleven a tu infancia, es vivir una experiencia a través del gusto.
Todo este tema de la migración venezolana, ¿sientes que ha servido para que el mundo se acerque más a nuestra gastronomía?
Sí, totalmente. Yo soy embajador de una marca ecuatoriana y que trabaja también con cacao venezolano. Lamentablemente la producción cacautera en Venezuela es muy buena, pero está limitada por problemas políticos. Y el chocolate como tal es procesado fuera, a pesar de que en Venezuela existe la mayor biodiversidad de cacao en el mundo. Y eso es producto de nuestra tierra. Pero totalmente ha sido vitrina para llevar muchos talentos y muchas personas en el área gastronómica y en todas las áreas.
Pero tequeños ya es una locura.
O sea, sí,
totalmente. Uno está a punto por dudar que el tequeño realmente sea una cosa nuestra. O sea, es increíble como en todas partes ahora hay tequeño.
Sí, y a veces es un poco complicado por el tema de denominación de origen. Que en Venezuela hay muy pocos productos con denominación de origen y el tequeño no es uno de ellos. Y debería existir una denominación de origen, así como existe el champán, como existe el acheto.
¿Y dónde se registra esta cuestión?
No, depende. Primero hay que... otro gobierno. Porque es un tema gubernamental.
Es un tema gubernamental.
Sí, es un tema.
Pero hay menos que hay que hacer una investigación y presentar unos documentos que comprueben, confirmen que, por ejemplo, que los tequeños vienen de tal zona. Claro. ¿De dónde son los tequeños?
De los Teques.
Ah, mira tú qué
sorpresa. De los Teques. De hecho, la historia. Bueno, hay muchas versiones de la historia, pero habían panaderías que con los restos de las masas hacían envueltos en queso. Y uno de esos pasapalos lo creó una gente de los Teques. Oh. Y cuando llegaban a las fiestas, la gente llegaba y decía, llegaron los tequeños, en relación al gentilicio de de las personas que
venían, llevaban los
teques. Que llevaban los
teques.
Los palitos de queso.
Claro, claro. ¿En tu libro hay alguna recomendación de tequeño?
No, pero qué interesante. Estoy aprendiendo eso hoy, ¿no? Qué cool. No, no. Pero podemos intentar de repente para el próximo libro incluirlo. Claro.
Si tú tuvieras que permitirle a un paciente tuyo comer tequeños, ¿a qué hora los puede comer?
No, a cualquier hora. Yo diría que de repente es la porción. Es la porción.
¿Cuánto es una porción recomendable?
Medio tequeño. No, mentira. No sé, media taza de tequeño. Es decir, serían
tú estás intentando que yo diga una grosería al aire y no lo voy a hacer.
No, no, es cierto. Te estoy empujando a eso y no, yo sé.
Puedes recomendar que coman tres tequeños, pero de chocolate.
¿Y qué queso con chocolate? ¿Qué recomiendo? Media.
Te voy a hacer otra pregunta. ¿La Nutella es chocolate?
No.
Es grasa y.
Claro.
Y grasa. No.
Perdón. Sí. ¿Tú tienes algún tipo de producto que hagas que se parezca, o sea, que tenga.
Sí, una crema. Una crema, sí. Ah. Tenemos una crema de avellana. Y estamos desarrollando una sin azúcar también.
Pero es relleno de los bombones, de los chocolates.
Sí, relleno. Y estamos desarrollando un pote untable.
Ah,
tipo crema también.
Para comercializarlo.
Sí, para comercializarlo.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
4 de la mañana, después de. Te vas para la cocina. Clan, 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 clan. Es un premio.
Sí, sí. Por favor, yo quiero ser del panel de degustación cuando vayas a hacerlo.
Mira, Lorena, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Felicidades
gracias
a ti y a tu esposo por el bebé.
Gracias.
Mándale un abrazo. Y a ti, Jorge, igualmente a tu esposa. La historia de ustedes es fantástica. Y además de. Es una de esas celebraciones que debemos tener los venezolanos de que, bueno, que hay gente nuestra triunfando en el mundo y haciendo cosas a la altura de las expectativas de las nuevas generaciones. Muchas gracias por venir.
Gracias, Luis.
Y a ustedes ya será hasta mañana. Me voy con el dron.